Quack FM te da un beso radiofónico.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, tablet o el móvil, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena.
Tenemos con nosotros a José Abad, fotógrafo, no fotógrafo de guerra, ¿no? Pero que sí se ha desplazado y ha visitado numerosas zonas donde se ha encontrado con diferentes situaciones humanas. En tu currículum, José, buenas noches.
Hola.
Nos dice, en 1979 inicia su labor como fotógrafo profesional, con tres actividades: fotoperiodismo, trabajando con diversas agencias y medios de comunicación, fotografía artística con trabajos y exposiciones individuales y fotografía publicitaria. En 1987 inicia los trabajos en el campo audiovisual con cinco programas para Televisión Española en Galicia, compaginando desde entonces su actividad fotográfica y audiovisual. Es miembro fundador de la Academia Gallega del Audiovisual. Hasta aquí estamos bien.
Bueno, sí, lo único que os tempos no coinciden exactamente, porque foi primeiro a fotoperiodismo e posteriormente a fotografía máis técnica, de estudio e demais, non? Publicitaria e industrial.
En 1997 ganó el primer certamen de creación fotográfica Luis Casado y el primer premio en el certamen fotográfico del Ayuntamiento de Bayona. Fue premiado en distintos certámenes y obras suyas fueron adquiridas por Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Vigo, Diputación de Coruña, Autoridad Portuaria de la Coruña y Fundación 10 de Marzo. Su obra está expuesta en toda Galicia, Madrid, Barcelona, Suiza, Portugal, Córdoba, Elgoibar y Alemania. Impartió cursos y conferencias por toda Galicia y asistió a diversos cursos y seminarios por toda España. Aparecen publicaciones suyas en libros, catálogos, monografías, revistas, etc. Pero bueno, hoy te traíamos aquí no para hacer un examen
exacto,
de bibliografía, sino por una iniciativa de la que hemos tenido noticia en la red que estamos armando en solidaridad con los refugiados, Pasaje Segura. Y el otro día en la reunión planteabais una iniciativa que es Fotos contra la Guerra, ¿no? Donde pedís que la gente publique sus fotos. Ya tenéis un montón de fotos publicadas, es una página web que es fotoscontralaguerra.org. ¿Y cómo surgió esta cosa?
Bueno, pues mira, realmente Fotos contra la Guerra surde no ano 2003, xusto cando foi a invasión de Irak por parte de dos Estados Unidos, como resposta, como reacción, digamos, de impotencia, por a necesidade de dar unha resposta a eso, pois xurde, como tantas outras iniciativas de outros ámbitos da cultura, pois a idea de facer unha web de fotografía donde a xente poda expresarse contra esa guerra, contra esa invasión, a través do que sabe facer, que en este caso era a fotografía, non? Era aberta a todo o mundo, non tiñas que ser fotógrafo profesional. De feito, a participación foi enorme, non? Eu agora non recordo a cifra exacta, pero en torno aos 500 fotografías nun tempo récord prácticamente, non? Ora, pois xusto coa nova conflicto, digamos, que está chamando as nosas portas, que é o conflicto de Irak, a invasión de Irak, tamén a guerra que hai aí conformada en Siria, en toda a zona, pois bueno, xurde a idea de a necesidade de retomar outra vez esa iniciativa e abrir as portas a que a xente poda participar e manifestarse e decir que no noso nome non se pode facer eso, facelo a través da fotografía, que posteriormente servirán tamén para outro tipo de actividades que iremos planificando na medida das nosas forzas, que son escasas, pero bueno, habrá que votarlle.
Claro, hai que hacer lo que podamos, ¿no?
Exactamente.
Fíjate, porque nuevamente el tema, el problema sigue siendo la guerra. Uh-huh. Es decir, ¿qué pasa? Que esta vez nos está salpicando, está entrando las víctimas en Europa y entonces se nos crea un lío tremendo, ¿no? Porque hasta aquí, pues, si hacemos una guerra en Irak, parecía que no tenía consecuencias para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y ahora, para nosotros en realidad, como viene apareciendo en los medios, es la crisis de los refugiados. Y dicen, no, pues la crisis es que hay una guerra en Siria. Bueno, y otra en Eritrea, y hay un montón de situaciones tremendas, ¿no? Pero digamos que la raíz del asunto está en la guerra, ¿no?
Sí, bueno, o curioso é que, por exemplo, no caso de Irak, realmente non sufrimos esta chegada de xente que fuxía da guerra por, bueno, pues por circunstancias, e sin embargo a maior manifestación que eu recordo na miña vida, estuve unhas cuantas, foi a manifestación contra a guerra de Irak. Aquí, no Estado español, en Galicia, en todo o mundo. Es decir, foi un fenómeno absolutamente mundial e masivo, non? Neste caso, sí, parece que a causa de alguna xente pode ser que parece que temos unha chegada de refugiados extremadamente grande, pero claro, é que cando vas a casa de alguén a montar follón, a roubar os recursos naturais e a convertir aquelo nunha zona estratégica en disputa, monta salir unha guerra na que os nosos gobernos participan. Pois bueno, a consecuencia é que a xente quere escapar da guerra. Esa é a consecuencia. E claro, temos que asumir eso como un fenómeno humanitario e non como unha invasión.
Claro, claro. Dime unha cosa, cuando... Porque hoy en día hacemos fotos, cualquiera hacemos una foto, tenemos un smartphone y digo, pues la saco, aprieto el botón y aquí sale una foto. Pero claro, la cosa no es tan fácil, ¿no? Porque yo he estado mirando en vuestra página web, ¿no? Y la mayor parte de las fotos me parecía que tenían muchísima expresividad, muchísima fuerza. Era como, y yo pensaba para mis adentros, ¿cómo harán? ¿Qué hacen en la cabeza? Porque seguro que si pasamos por la calle y haces tú una foto y hago yo una foto, tú vas a encuadrar, enfocar de otra manera distinta a mí. ¿Cuál es el proceso mental? ¿Cómo haces para hacer una foto de estas que dicen algo?
Bueno, voy a dar un dato. Neste ano 2016, con todas as tecnoloxías que xa teñen cámara de foto, que todo o mundo ten unha cámara de foto, que dentro de pouco teremos nos ollos unha cámara de fotos, vanse realizar máis fotografías que durante toda a época da fotografía analóxica. Es decir, una auténtica barbaridad, ¿no? Okay. Decir, claro, en ese mare magnum hay de todo, ¿no? Pero bueno, cierto es que la fotografía ha sufrido un proceso tremendamente democrático y ahora todo el mundo puede hacer fotos y puede hacer fotos boas. También tengo una ventaja, no terreno informativo, que está absolutamente controlado y monopolizado por grandes monopolios de información, los que no tenemos nada que rascar, por cierto. Pois bueno, a ver se hai unha posibilidade de ter acceso a noticias que de outro xeito non chegarían a todo o mundo, non? Sobre o proceso mental que me falabas, bueno, cada un ten o seu, non? Eu creo que a fotografía, máis que técnica, que hai que saber, pero cada vez menos, porque realmente xa a tecnoloxía resolve prácticamente todos os problemas técnicos, é a cuestión da mirada. A mirada é un asunto que se pode educar, pero dende logo que hai que ter, non? E claro, con tanta xente facendo fotos, hai moitísima xente que ten unha excelente mirada, non? E que pode aportar imaxes fermosas, impactantes, informativas, creativas, de todo tipo, non?
Igual va por el lado del sentimiento que te surge en el momento que miras una escena, igual va por el lado de la sensibilidad.
Sí, pois esas dous aspectos que remarcas son elementos que están dentro da fotografía, non?
De toda tu experiencia de hacer fotos, ¿qué rescatas humanamente como más significativo?
Bueno, eu antes quería facer unha aclaración, porque leiche deso meu currículum, que eu non contaba con eso, que por certo vexo que estaba desfasado, pero bueno, agora que darle unha volta, que eu non son máis que unha peza de fotos contra a guerra, ¿no? Uh-huh. É dicir, a fotos contra a guerra está conformada por toda a xente que manda as súas imaxes e que pode opinar e que pode aportar ideas e pode aportar cousas, ¿no? Eu simplemente, bueno, pois había alguén tiña que falar hoxe aquí, estou aquí, pero vamos, non me quero arrogar
la posesión de la plataforma,
¿no? La representatividade nin bueno, o mellor pues, habría que haber prescindido do meu currículo, porque collo un protagonismo que non me corresponde, ¿no? Pero bueno, é culpa miña por non avisar.
Una pregunta.
Había que ubicar tamén aos oyentes de con quen hablamos, ¿no?
Sí, bueno, está ben. Bueno, con respecto ao tema da fotografía, claro, me movo fundamentalmente, a mí a fotografía que me interesa, eu diría que a fotografía documental, por definirla así, ¿no? Dentro da fotografía documental podes ter en conta os aspectos estéticos, que eu de feito sempre que podo os teño. Non sempre hai esa oportunidade, porque ás veces as cousas pasan en fracción de segundo, ou tes ou disparas ou non tes esa imaxe, non? Entón, bueno, aí está o que falábamos antes, non? Pois está esa capacidade de ver, esa capacidade de síntesis, esa capacidade de, si por exemplo informativa, de saber como tes que facer un cuadre para contar o que queres contar, non? E bueno, un pouco ese o proceso.
Y la gente para participar en este proyecto de las fotos contra la guerra, ¿tiene algún tipo de requerimiento, algún tipo de foto en especial? ¿Cualquier imagen vale?
Bueno, a idea é utilizar a fotografía como un recurso para decir eu non estou de acordo con co que está a suceder, con que se monten guerras a cambio de beneficios e que se prescinda das persoas, non? É decir, as persoas son sustituibles, son nada, elementos que podes destruir sin ninguna compasión e sin ningún miramento.
Recursos.
Exactamente. Entón, o único que se pide é nada, que mandes a túa fotografía. As bases están na web que xa dixechedes antes, e aí poden todo o mundo que queira pode participar. Normalmente a xente que participa é bastante selectiva, cada un consigo mismo. Bueno, pues están mandando fotos boas porque a xente se reprime, é dicir, non hai unha chegada masiva de fotografías porque a xente é respetuosa co que se fai. Se non tes unha boa imaxe, pois non a mandas, non? Pero bueno, en xeral, casi todo o mundo ten unha boa imaxe, non? Aquí o que se pide é a vontade de estar, de apoiar e de participar. E bueno, esperemos que máis adiante, cando teña un certo percorrido a recollida de fotos, pois as iniciativas que se eleven teñan unha incidencia directa sobre as víctimas deste conflito, non? Que se, digamos, sería o objetivo a medio plazo.
Hacer una exposición o algo así, itinerante,
bueno, o no. Sí, hay moitas fórmulas, ¿no? Es decir, podemos provocar debates, podemos invitar a xente a proxeccións de fotografías que falen do tema ou que non falen do tema, pero que teñan como eixo pues, este conflicto, ou todos os conflictos, porque ao final do que falamos é de conflictos que afectan a persoas, non? Sí. Ese é o fondo desta cuestión, aínda que a excusa hoxe sexa pois o que máis forte está pegando que a cuestión siria, pero en realidad podemos falar de centos de guerras que hai espalladas por todo o mundo e que todas queremos que estén presentes aí, non?
Por exemplo, está agora mismo Marruecos con el Saharaui.
Exactamente.
Aí, ese pobo que sigue sufriendo
e que incluso a ONU acaba de decir que é un exército de ocupación, o sea, acaba de definir, o sea, xa non son os saharauis os que dicen eso, sino que
sí.
A ONU a que recoñece eso, ¿no? Pero o conflito sigue sin resolver, para desgracia dos saharauis, que por certo eu estive ali nos campos de refugiados saharauis en Tindouf. Sí, quero dicir que coñezo de
primeira mano,
sí, ese tema.
¿Ves, viable? Ayer hablábamos en la comisión de comunicación de Pasaje Segura, de la red esta que estamos organizando. Decimos, si sería posible organizar exposiciones de fotos, porque decimos, tenemos que organizar actos en los que venga la gente, le expliquemos lo que está pasando, bien masticadito, ¿no? Para informar.
Porque en general la gente, cuando se entera de lo que está pasando claramente, dice, no puede ser. No puede ser, es como atentar contra el sentido común del ciudadano medio, ¿no? Entonces decimos, pues que nuestra principal herramienta es informar a la gente. Pero claro, un punto de apoyo es tener algún elemento de convocatoria que refuerce, ¿no? Porque ir a que un señor me cuente cosas, no, en principio no es muy atractivo. Pero si tenemos un documental, si tenemos una exposición fotográfica, si tenemos alguna actividad más lúdica... ¿Vosotros podríais colaborar en ese tipo de cosas?
Sí, sí, de feito nos temos en mente, digamos, levar adiante ese tipo de iniciativas, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, pues hacer algún tipo de acto que teña interés, pero sobre todo actos que sirvan para contrarrestar a manipulación informativa, porque qué terrible, es decir, realmente desde una perspectiva progresista o de izquierdas es muy difícil vencer esos medios de comunicación. Es decir, la manipulación es útil. Es decir, decía Richard Kapuscinski que para manipular no hay que mentir. Basta con non decir a verdade. Uh-huh. Es decir, sí. Fácil. Existen todas as televisións, todos os grandes medios de comunicación, todas as radios, bueno, todas ao mellor, salvo os testeos, ¿no? Radio Coaxia, salvo os que non. Pero, quero decir, las grandes cadenas si teñen un control de consejo de accionistas, sé que teñen una ideoloxía, es decir, esa ideoloxía pues está presente nas informacións. Sobre todo o problema é que non se fa información. Hai medios de retransmisión de noticias que veñen fabricadas, e que si ti cambias de canal a noticia é exactamente a mesma, é dicir, coño, moi sospeitoso, aquí ninguén contrasta a información, non? É dicir, eso que nos falta a cidadanía, é dicir, ter a posibilidade de contrastar a información e sobre todo de profundizar nesa información. É dicir, non basta con decir, hai un suicida en Bruxelas. É dicir, non, hai que contar que hai un suicida en Bruxelas, de onde ven ese conflicto e por que se produce. É dicir, se non contas toda a historia completa, o que estás facendo é manipular.
Totalmente.
E contra eso temos que montar actos que contrarresten ese tipo de desinformación.
Sí, sí, yo pienso que hoy en día la lucha es más informativa que de otro tipo, ¿no?
Absolutamente.
Sí, sí, porque el otro día entrevistaban al ministro de Interior, que es el responsable de traer a los refugiados, y había una periodista que era como que le buscaba las cosquillas, ¿no? Pero veía que la misma periodista no tenía una idea clara de lo que estaba pasando, y le decía, ¿cómo es posible que solo hayan traído 18 refugiados? Y el otro se despachaba tan a gusto echándole la culpa a la Unión Europea. Ayer la Unión Europea le recriminaba a España que qué está haciendo, que por qué no traen más.
No, porque está ocupado dando medallas a Sbirsik.
Sí, y nombrando comisarios honoríficos por ahí. Bueno, es tremendo, ¿eh? Es decir, yo me revolvía en el sofá porque decía, pero ahora pregúntale cómo es que no reaccionan ante eso. Porque dices, no, es que la Unión Europea no nos da refugiados. Era un poco la respuesta que ellos mandaban. Y entonces dices, bueno, es igual, arráncaselos, pídeselos. Es decir, no puedes quedarte ahí.
Claro.
No, decir, ¿cómo puede ser que 28 países?
Coge el coche y vete a buscarlos.
No, ya no sabía qué más preguntarle a la periodista. Dices, claro, hasta porque recién en todo el medio, en los medios de comunicación, con el Tratado de la Unión Europea es cuando han empezado a enviar corresponsales. Hasta ahí todo el seguimiento era más periodistas freelance que iban y vendían algo de información. Y recién ahí empezaron a enviar corresponsales a hacer un seguimiento un poquito más cercano, porque preveían que iba a haber lío en las repatriaciones, ¿no?
Sí, pero ya se está evaporando, porque de momento lo que tenemos estos días es el tema de Panamá. El tema de los refugiados ha ido lentamente desapareciendo de los grandes medios.
Sí, claro, porque bueno, los grandes medios funcionan a golpe de efecto, digamos.
Exactamente.
Es decir, y luego pues hay noticias que venen muy bien porque distraen, se estiran esas noticias y pasan a un segundo plano problemas graves humanitarios como el tema de los refugiados. Exacto. Afortunadamente, yo creo que en este conflicto hay bastantes periodistas, fotorreporteiros, cámaras, como José Couso, comprometidos que están facendo unha labor importante de que non se desapareza dos medios ese asunto, non? Bueno, sempre provocan alguna imaxe, algún tipo de reportaxe que recoloca outra vez en primeiro plano o tema dos refugiados, pero bueno, é unha loita bastante complexa.
Desigual, porque
por outra banda hai un intento de demonizar aos refugiados, é dicir, cuidado que nos invaden, que nos invaden e que ao mellor traen armas de destrucción masiva.
Sí, claro, sí. También. Yo escuché unha persona decir, bueno, pero mira que parte de ellos son terroristas.
É que
hablando de gente que viene caminando, que viene, no sé, no.
Decía Goebbels, minte que algo queda.
Claro.
Pues esa dinámica gubernamental de información con respecto a este tema y a otros.
Es tremendo. Uno de los vídeos que mencionaremos luego, hoy el diario 16 trae un vídeo de en la frontera de Bulgaria, creo que es, ya hay caza refugiados. Que esto ya es como cada vez se pudre más.
Caza refugiados.
Caza inmigrantes. Es decir, inmigrantes. Como los cazarrecompensas.
Tiro al blanco.
Pero que van buscando refugiados y tal. La noticia es: refugiados retenidos y atados por voluntarios caza inmigrantes en la frontera búlgara.
Las imágenes, esto es un vídeo que publica hoy Diario 16, muestran a tres jóvenes atemorizados y atados por un grupo de voluntarios que caza a migrantes y refugiados en la frontera búlgara. Aunque ahora el gobierno ha condenado estas actuaciones, el primer ministro agradeció y mandó condecorar la semana pasada a un grupo similar. No solo crean mafias de trata de personas, no solo crean mafias que hacen desaparecer a 10.000 niños refugiados, es que ahora ya se van creando mafias de caza refugiados. Entonces nos pudrimos en Europa a marchas forzadas. Sí. Tiene una velocidad.
Sí, la espiral en la que estamos, somos capaces de salir de ella. Penso que a forma de salir de esta situación agora mesmo, pois a única posibilidad que temos é a expresión na rúa, é a organización, é votar. Hai que ir a votar, é dicir, non nos poden desmoralizar de ir a votar, a pesar de que monten tinglaos, é tratar de cambiar Europa, porque o problema temos aquí, pero tamén o temos en Europa. É dicir, hai unha superestructura que se chama Unión Europea, controlada porque todos sabemos que está controlada, e que decide as políticas que se deben levar en cada estado. É dicir, hemos perdido a democracia. En definitiva, porque nós non temos ninguna incidencia sobre nada máis que votar de cando en vez a europarlamentarios, pero non sabemos moi ben
que hacen,
vai eso, xa nos vamos enterando, pero claro, temos un pouco control democrático sobre este asunto, ¿no?
Hemos perdido los valores éticos. Hemos perdido aquella Europa que en los años...
Ellos.
Sí, los han perdido ellos. Pero se ha perdido aquella Europa que en los años 70 acogió a todos los refugiados de las dictaduras latinoamericanas. No tenemos que olvidarnos de eso. Esa también es Europa, pero ha cambiado muchísimo. En este momento parece que vivimos en casa del enemigo.
Sí, bueno, é que o reaccionamos e mantemos esa posición de defensa, ou isto, temos un serio perigo de que nos leve ao fascismo. Xa esos brotes, eso que contades, pois, bueno, unha pizca xa que mostra o fascismo, o ascenso de Le Pen en Francia, están recuperando terreo, ¿no? É dicir, é moi peligroso. É dicir, se cando non hai alternativas creíbles pola esquerda,
sube o fascismo. Se radicaliza a derecha.
Sí, hoy circulaba la foto en Extremadura, non recuerdo si en Badajoz o Cáceres, pues una agrupación empezó a recaudar alimentos para enviar a los refugiados. Uh-huh. Un grupo de extrema derecha lo había quemado todo. Y hoy estaba circulando por las redes, ¿no? Es decir, que empiezan aquí los brotes también.
Sí.
Ese tema está latente, y si bien por lo que sea en España hay una respuesta muy sana en general, y no tenemos la cosa como en Alemania o Francia, que está mucho más desarrollado el fenómeno este de extrema derecha, está también.
Pero curiosamente ahí no aplican la ley mordaza. No, é verdade, non sei por que será que nunca hai unha resposta tan contundente como cando saen os estudiantes á rúa ou a xente a expresar a súa opinión, ¿no?
Sí, é certo.
Hay que estar atentos.
Sí, aquí nos viene por otro lado la extrema derecha, es cierto. Está más instalada. Bueno,
gracias a vos.
Y esperamos contar contigo otro día también.
Muy bien, cuando quieras. Y animar
gracias
a xente a que envíe a súa fotografía sin preocuparse de que teña unha excelentísima calidade. Con que sea excelente, chega.
fotoscontralaguerra.org.
there will be no delay. When you need me, forget it. If you miss me, forget about it. If you wanna cry, that's not my fault.
My enthusiasm.
I like your enthusiasm.
103.4 Quack FM. Cutres, pero generosos.
En Quack FM, cachos de pelis.
Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Yo no soy ningún tarado. Valgo más que vosotros tres juntos. Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Y puedo más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios, y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo. No está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Celsius, siglo XVII. Abogado. Abogado. ¿Andas por ahí? ¿Andas por ahí? Abogado. Me pregunto si estarás ahí. Trae muy floja si estás ahí o no. Que te den por el culo.
Cuac FM, entidade colaboradora co 50º aniversario da visita dos Beatles a España.
E de Rolling Stones?
Sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue, tangled up in blue. I had a job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all. And one day the
just fell. So I drifted down to New Orleans, where I'm lucky with a employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew this place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face, and the spotlight so clear. And later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. And offered me a pipe. I thought you'd never say hello. She said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. Fuck me to you. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point.
Nestes tempos, falase moito de economía, e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
Una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. ¿Intereses? ¿Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se eleva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos.
Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa.
Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar.
Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo.
E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo.
Cuac FM 103.4.
Solo lucharás, tal vez. Quack FM 103.4.
Más que un objetivo.